Literatura.
Cultura.
Entrevistas. Eventos. Turismo. Música. Opiniones. Todo eso y más en Mil y Una Ondas. La milenaria cultura china está más viva que nunca. Mediante las voces experimentamos la profundidad de la cultura china y el calor de la emoción.
¡Va deprisa, Cristín!
¡Un momento, mamá! ¡Quiero llevar a mi osito!
¡Ya estoy lista, mamá! Tenemos que apurarnos, si no, quedaremos atrapadas en el tráfico al salir de la ciudad. La bisabuela ya está deseando verte.
La bisabuela no quiere verme, mamá. Seguro que no le caigo bien.
¿Quién te dijo eso? Claro que te quiere mucho. ¿Acaso no te gusta el pescado que cocina? Y también puedes jugar con los pollitos del patio. Anda, ayúdame con esta bolsa.
Pesa mucho. ¿Qué llevas aquí?
Son cosas ricas que mi empresa importa de América Latina. Vamos a llevarlas para que la bisabuela las pruebe.
¡Vamos ya! Déjame ver qué cosas ricas llevamos. No es de la India. Me encanta. Mamá, ¿puedo tomar un poquito?
Esas son para la bisabuela. Las tuyas están aquí.
¡Va! ¡Tan poquitas! ¡Oh! ¡Eso es aguacate! Me gusta cuando hacemos ensalada con aguacate.
¿Te acuerdas del guacamole que preparamos? La comimos con totopos.
Dijiste que así lo comen los mexicanos, ¿no?
Exacto. Pero a los chinos también nos gusta, ¿verdad?
Sí, me gusta mucho. Mamá, ¿qué es esto que está en el paquete?
No lo reconozco. Ah, es quinoa. ¿No te acuerdas? La usamos para hacer sopa de arroz y también la ponemos en algunas ensaladas.
Ah, sí, ya me acordé. También la usa en algunos panes integrales, ¿verdad?
Correcto, la quinoa es muy nutritiva.
¡Ajá! ¡Chocolate! Ay, seguro que me vas a decir que es para la bisabuela y que no puedo comerlo.
Exactamente. Pero tranquila, también llevamos uno para ti.
¿Este chocolate también viene de América Latina?
No, esto lo produce una marca tradicional de nuestro país. Es el favorito de la bisabuela. Siempre que la visito, le llevo.
Mamá, ¿por qué a la bisabuela le gusta tanto el chocolate? Si ya tiene 90 años, parece una niña.
Pues no lo sé. ¿Por qué no le preguntas hoy cuando la veas?
No quiero preguntarle. Me da miedo. Es muy seria.
No tienes por qué tenerle miedo. Ella es la madre de la mamá de tu mamá. Y es una madre maravillosa. Solo que ya no puede salir tan lejos porque es muy mayor. Pasa más tiempo recordando su vida y tiene muchísimos recuerdos, ya que ha vivido tanto. A veces por eso parece un poco distante. Pero si le preguntas, seguro que tiene muchas historias que contarte.
Bueno.
Y...
¡Abuela, abuela!
Ceci y yo venimos a verte.
Descubre cómo las plantas de América transformaron la historia, la cultura y la vida cotidiana de China. De los Andes al Yangtze. Odisea de plantas americanas en China.
Capítulo 4. Una sinfonía entre lo amargo y lo dulce. Desde niños de 9 años hasta ancianas de 90. El chocolate es un deleite universal.
Su ingrediente principal es la semilla de cacao, proveniente de un árbol cuyo nombre científico es Theobroma cacao. La primera parte de este nombre significa en griego alimento de los dioses, mientras que cacao tiene raíces en las lenguas de los antiguos pueblos mesoamericanos, como los olmecas. El árbol silvestre del cacao tiene su origen en la cuenca del Amazonas. Los vestigios más antiguos hallados en el sur de Ecuador datan del año 5500 a.C. Con el tiempo, las migraciones humanas llevaron el cacao hacia Mesoamérica, donde hace unos 3000 años, los mayas lo domesticaron y lo convirtieron en un elemento esencial de su cultura. Con las semillas de cacao tostadas y molidas, elaboraban una bebida llamada chocolate, que significa agua amarga. A esta bebida se le añadían miel, harina de maíz e incluso chile picante, y se servía coronada con una espuma espesa, considerada la esencia misma de su sabor. Este antecedente del chocolate moderno era un lujo reservado a nobles y sacerdotes, y se consumía en ceremonias sagradas. En la cultura azteca, se creía que el cacao era un regalo de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, destinado a aliviar el cansancio humano y a deleitar tanto el cuerpo como el alma. Su valor era tal que en el Imperio Azteca, las semillas de cacao se usaban como moneda. Con 10 semillas se podía comprar un conejo, mientras que 100 mazorcas bastaban para adquirir un esclavo. Durante su llegada a América, Cristóbal Colón se encontró en una de sus exploraciones con un barco maya que transportaba semillas de cacao. Fue entonces la primera vez que un europeo tuvo contacto con esta planta, aunque el navegante genovés no comprendió su importancia. Años más tarde, Hernán Cortés, conquistador de México, presenció el uso del cacao en la opulenta corte del emperador Moctezuma II. Fascinado por su función ceremonial y energética, Cortés introdujo esta bebida a sus soldados y la llevó consigo a España. Sin embargo, la versión azteca del chocolate resultó demasiado intensa para los paladares europeos. Durante años, esta bebida se mantuvo como un exótico capricho reservado a la alta sociedad, hasta que su preparación comenzó a adaptarse a los gustos occidentales. Se eliminó el chile, se endulzó su sabor y se suavizó su textura. Fue en el siglo XVII, gracias a los matrimonios entre las casas reales de España y Francia, cuando el chocolate llegó a París y se convirtió en una auténtica moda en Europa. Desde allí, la bebida americana se extendió por todo el continente y a través de las colonias y las redes de misioneros conquistó Asia, África y el resto del mundo.
¿Cuántas veces tengo que repetírtelo, Dandan? No me atraigas nada. Una viuda sola en el campo no puede comer tanto.
Estos son productos extranjeros que distribuyen mi empresa aquí en el país. Muy populares entre los jóvenes. Son nutritivos, ricos en proteínas y muy buenos para la salud. Mira, aquí tienes anacardos de Brasil. Tienen propiedades antioxidantes, ayudan a reducir el colesterol y hasta combaten el envejecimiento. Elegí la versión quizá especialmente para ti. Esto es aguacate de México. Aunque es una fruta, no contiene azúcar. Tiene mucho potasio y grasas insaturadas de las buenas. La salsa de aguacate va muy bien con pan. Si esta esquina del Perú, puedes echarla en la sopa de cereales. Tiene mucho hierro y calcio que fortalece los huesos y se digiere mejor que otros cereales. Una vieja como yo no tiene muchos días por delante. No desperdicies cosas buenas en mí.
Pero si estás más sana que una pera.
seguro que vivirás muchos años más. Has trabajado toda la vida y ahora por fin tienes una vida tranquila, con hijos y nietos que te quieren. Aprovecha para comer bien y disfrutar un poco. No seas tan dura contigo misma.
Ya he vivido de todo. No necesito mucho. Con vivir en paz, me siento más que satisfecha.
Aquí se está tan bien. Mamá siempre quiere llevarte a vivir a la ciudad, pero tú no quieres. La verdad, te entiendo perfectamente. Yo también querría vivir aquí contigo, abuela. Es tranquilo, el aire es puro y hay buen huerto. Gallinas, patos. Mira qué feliz está Cristian jugando con los pollitos.
Pero Cristian tiene que ir al colegio y tú tienes que trabajar. El campo es un lugar para las viejas como yo, para pasar sus últimos días.
Abuela, no digas esas cosas todo el tiempo.
No más chacharás. ¿Trajiste chocolate?
¿Cómo iba a olvidarlo? Ah, que sí. ¿No querías preguntarle algo a la bisabuela?
Bisabuela, ¿por qué te gusta tanto el chocolate?
¿Qué dices? No te escucho.
Bisabuela, ¿por qué te gusta tanto el chocolate? ¿Bisabuela?
Ven aquí, que sí. La bisabuela tiene una historia sobre chocolate. ¿Quieres escucharla? La primera vez que vi el chocolate, tenía más o menos tu edad.
El chocolate llegó a China casi 6 décadas antes de su introducción en los Estados Unidos. El emperador Han Xi, de la dinastía Qin, pudo haber sido el primer chino en probarlo, pero la oportunidad se perdió. A los 39 años, el monarca contrajo malaria y fue curado gracias a la quinina proporcionada por un misionero francés. Esta experiencia despertó su interés por la medicina occidental. Al enterarse de que los misioneros europeos consumían con frecuencia una bebida llamada Chouhla, Han Xi, intrigado por su posible valor terapéutico, decidió considerarla un posible remedio. En 1705, el obispo Charles Thomas Maillard de Tournon llegó a China como legado de la curia romana. Han Xi envió a He Shuhong a solicitar medicinas occidentales, entre las cuales destacaba el enigmático Chouhla. El obispo preparó para el emperador 150 piezas de chocolate comprimido, acompañadas por un delicado juego de té de plata y un molinillo tallado en madera preciosa. He Shuhong, tras recibir el presente, redactó un informe en lengua manchú, detallando la receta. Según este documento, el chocolate contenía 8 ingredientes esenciales. Entre ellos, la canela, la genciana china y el azúcar eran bien conocidos en China. Y los otros 5, cacao, vainilla, anís, leche y un agente no identificado, provenían del extranjero. También explicó su modo de preparación. Disolver un terrón de chocolate en agua caliente, añadir azúcar y mezclar con esmero. La respuesta del emperador fue tajante. Insatisfecho con el informe, comentó: no has mencionado sus beneficios ni qué enfermedades puede curar. Realiza más investigaciones. No es necesario que me lo traigas ahora. Ante esta respuesta, He Shuhong elaboró un nuevo informe, intentando encuadrar el chocolate dentro de los principios de la medicina tradicional china. Según su análisis, tenía un sabor amargo y dulce, y una naturaleza caliente, lo que lo hacía apto para expulsar el frío, detener la diarrea y facilitar la digestión. Sin embargo, aclaró que no se trataba de un fármaco en sentido estricto, sino de una bebida común originaria de América. A pesar de sus esfuerzos, Ha no logró recuperar el interés imperial. Hanxi respondió con una sola palabra: enterado. En retrospectiva, sabemos que el chocolate, gracias a la teobromina y la cafeína, es una bebida energizante que combate la fatiga. Sin embargo, su destino en la corte quedó sellado por la indiferencia del soberano y cayó en el olvido poco después de su llegada al país oriental.
Bisabuela, ¿fue tu mamá quien te compró el chocolate?
No, mi mamá ni siquiera sabía lo que era el chocolate. Vivíamos en el campo y allí nadie había visto algo así. Si no hubiera sido por la invasión de los japoneses a nuestro pueblo en 1937, probablemente nunca lo habría conocido, siendo tan pequeña.
¿Los japoneses?
Sí, cariño. Cada día llegaban noticias de la guerra. Los invasores avanzaban desde el norte, matando y saqueando, cometiendo todo tipo de atrocidades. Fue entonces cuando mamá decidió que teníamos que huir. Decían que en Shanghai, donde vivían muchos extranjeros, los japoneses no se atreverían a atacar. Así escapamos allí.
Ah, es por eso que nuestra familia se quedó a vivir en Shanghai desde entonces.
Así es. Conseguimos entrar en la zona de concesiones extranjeras, que eran áreas controladas por países como Estados Unidos, Francia y Reino Unido. En ese momento, Japón aún no había declarado la guerra a esos países, así que su ejército no podía entrar en esa parte de la ciudad. Estábamos a salvo, al menos por un tiempo. Pero la vida allí era muy dura. Miles de refugiados abarrotaban las concesiones. Nosotros tuvimos suerte de poder quedarnos en una vivienda abandonada, aunque la compartíamos con más de 10 familias. Y aún así, esa era una buena situación comparada con la de otros que vivían en la calle, en chozas improvisadas, entre frío, el barro y la enfermedad. Muchos ancianos y niños murieron.
¡Qué triste, bisabuela!
Sí, fue muy duro, pero hubo personas bondadosas, tanto locales como extranjeras, que se organizaron para ayudarnos. Donaban comida, ropa y otros materiales para los refugiados. Recuerdo que un día mi mamá estaba enferma, así que fui yo quien hizo la fila para recoger nuestra ración de día. Cuando estaba a punto de irme, la señora que repartía los alimentos me llamó. Entonces sacó de cajón un pequeño paquete rectangular, plano, y me lo dio. Era algo envuelto en papel, con unas palabras extranjeras y el dibujo de una niña blanca comiendo algo marrón.
¡Era chocolate!
¡Exacto! La señora me dijo que era chocolate y que sabía dulce. Y era muy especial. No sé por qué, pero en vez de dárselo a mi mamá cuando volví a mi casa, lo escondí dentro de mi ropa. Quizás tenía miedo de que mi hermano pequeño me lo quitara. En esos tiempos, la comida era escasa y mi mamá siempre priorizaba la alimentación de mi hermano.
Mamá siempre dice que hay que compartir las cosas buenas, pero creo que yo tampoco querría compartir mi chocolate.
Esa noche, cuando todos dormían, saqué el chocolate y lo sostuve entre las manos como si fuera un tesoro. A través de papel sentí su aroma dulce, cálido, completamente desconocido para mí. Un perfume que no se parecía a nada que hubiera olido antes. De pronto, me invadió un hambre feroz. Quería comerme lo entero en ese mismo instante. Pero también sabía que aquel trozo era mi única reserva en aquellos días interminables, fríos y llenos de miedo. Así es que cada noche, en silencio, lo sacaba a escondidas, lo acercaba a mi nariz y respiraba su aroma, pero nunca lo llegué a abrir.
En sus orígenes, el chocolate se consumía como una bebida elaborada a partir de terrones de cacao disueltos en agua caliente. Sin embargo, a principios del siglo XIX se inventó la técnica para extraer la manteca y el polvo de cacao. Este descubrimiento permitió al británico Joseph Fry, en 1847, combinar ambos materiales y el azúcar para crear una masa moldeable. Al enfriarse, esta mezcla dio origen al chocolate sólido tal como lo conocemos hoy en día. Poco después, los innovadores suizos perfeccionaron la fórmula al añadir polvo de leche, creando el popular chocolate con leche, apreciado por su textura suave y cremosa. Hacia finales del siglo XIX, la producción de chocolate ya se había industrializado en los países occidentales. El chocolate regresó a China a comienzos del siglo XX, de la mano de la creciente influencia occidental sobre una sociedad aún anclada en sus tradiciones. Junto con el café y el té inglés, comenzó a aparecer en clubes exclusivos, restaurantes de boda y cafeterías elegantes dentro de las concesiones extranjeras de Shanghai. En la década de 1930, el chocolate se transformó en un símbolo de la vida moderna, un lujo que solo unos pocos podían permitirse. Celebridades culturales se dejaban ver en la famosa cafetería Haixulin, en la avenida Zhou, posando ante las cámaras con una taza de chocolate caliente y un pastel de castaña. Una imagen cuidadosamente cultivada de sofisticación y refinamiento. En esos años, marcas extranjeras como Hershey y Nestlé ya vendían chocolate sólido en Shanghai y otras grandes ciudades. Incluso llegaron a lanzar versiones adaptadas al gusto local, con toques de pimienta o jengibre. En 1931 nació el primer productor nacional, Tianxin Dulces, bajo la marca llamada Felicidad. Sus chocolates, en forma de monedas y huevos, tuvieron una excelente acogida en el mercado.
Bisabuela, ¿hasta cuándo devoró aquel chocolate?
Nunca lo comí.
¿Nunca? ¿Qué pasó con el chocolate?
Un día llegó un grupo de chicas uniformadas. Se hacían llamar guías. Estaban recolectando donaciones para el ejército chino. Mamá dijo que era absurdo, pero pedir donaciones a los refugiados. Pero a mí no me pareció tan ridículo.
¿Por qué no?
Porque yo había visto al ejército chino con mis propios ojos. Aunque el frente de batalla estaba lejos de la zona de refugiados, los disparos retumbaban todos los días. Un día, sin decirle nada a mamá, me escapé hacia el río Suyo. Al otro lado del agua, muy cerca, nuestras tropas combatían contra los japoneses. Vi un edificio enorme envuelto en humo. Desde dentro y desde fuera se escuchaban ráfagas de disparos. Muchos residentes de las posiciones extranjeras se reunieron en este lado del río para mirar. Algunos decían que cientos de soldados chinos estaban resistiendo allí desde hacía días el asedio japonés.
¿No tuviste miedo?
De este lado del río, nadie tenía miedo. Todos sabíamos que nuestros soldados estaban luchando para protegernos. Yo no podía hacer más, pero al menos podía darles algo. Así que fui con los guías y les entregué el chocolate.
Tras las duras batallas que marcaron una época, la fundación de la República Popular China en 1949 abrió un nuevo capítulo para su pueblo. A partir de entonces, el país comenzó a construir su propia industria del cacao, con el objetivo de transformar el chocolate de un lujo lejano en un bien accesible para la gente común. En 1951, nacieron en Shanghái las primeras marcas de chocolate de la nueva China. Entre ellas, Felicidad, y parte de la fábrica de alimentos para niños de Shanghái, se convirtió en un emblema nacional de dulzura en tiempos de economía planificada. Durante los años más difíciles de la nueva nación socialista, el chocolate era un premio especial. Un subsidio energético reservado para compensar a los trabajadores ejemplares de distintos sectores. En 1964, la manteca de cacao DB403, desarrollada por fabricantes chinos, obtuvo el reconocimiento internacional al ganar un galardón alimenticio en Europa, afianzando la confianza de los clientes internacionales hasta el presente. El cacao, uno de los tres cultivos para bebidas más importantes del mundo, solo prospera en zonas tropicales. Fue en 1954 cuando China introdujo esta planta en la isla de Hainan. Hoy en día, variedades de cacao originarios de Brasil, Ecuador y otras regiones se cultivan a gran escala en Hainan, Yunnan y Taiwán. Sin embargo, para satisfacer la creciente demanda del mercado, China sigue dependiendo en parte de la importación de materias primas. Desde la década de 1990, la industria del cacao ha evolucionado al ritmo del desarrollo económico del país, conformando un sistema industrial completo que abarca desde la producción de masa, manteca y polvo de cacao hasta la elaboración de chocolate sólido. En las últimas décadas del siglo XX surgieron creaciones icónicas como el Xuexuecao, una combinación de chocolate y helado que marcó una tendencia nacional. También los bombones de licor dejaron una huella imborrable en la memoria colectiva. El Mou Tai de China, el tequila de México y el ron de Cuba, recubiertos de una delicada capa de chocolate, se mezclaban en una misma bolsa, convirtiéndose en el regalo predilecto entre amigos y familiares. Tradicionalmente, el paladar chino ha evitado los sabores excesivamente dulces, lo que explica por qué el consumo per cápita de chocolate en China
sigue siendo inferior al promedio mundial. Aquí, el chocolate ha hallado su lugar más como ingrediente en helados, pasteles y bebidas que como un producto consumido directamente. Sin embargo, en la actualidad los supermercados chinos ofrecen miles de variedades de chocolate, de buena calidad y a precios accesibles, democratizando un placer que antaño parecía reservado a unos pocos. Un trozo de chocolate puede ser el obsequio perfecto en una festividad, una alegría compartida en una boda, un consuelo cálido en los inviernos fríos, un tentempié en medio de una jornada laboral, o el premio más dulce y esperado para los niños. Pero entre la dulzura del chocolate, aún persisten esos matices sutiles de amargura y acidez, recordando a cada generación china las luchas y sacrificios que precedieron a esta felicidad cotidiana.
Te sirvo un pedacito de chocolate, bisabuela. Después de todo, nunca llegaste a probar el primero que tuviste, ¿verdad?
Gracias, sí. Es cierto. Durante toda mi juventud, viví con esa curiosidad, preguntándome a qué sabría aquel chocolate. Más tarde, cuando me convertí en obrera textil en la Nueva China, con mi primer sueldo, lo primero que hice fue comprar un chocolate. Desde entonces, cada vez que tenía oportunidad, probaba diferentes tipos de chocolate, como si en cada bocado buscara el sabor de aquel que nunca llegué a mi boca.
No conocía esta parte de tu historia, abuela. Ahora entiendo por qué te gusta tanto el chocolate.
He probado todo tipo de chocolates en mi vida. Incluso esos productos extranjeros que tú me trajiste, Tandán. Pero siempre he sentido que el más delicioso fue ese que nunca llegué a probar. Aún así, no me arrepiento de haberlo entregado. Porque tiempo después, supe que una valiente guía cruzó el río nadando en plena noche, llevando con ella las donaciones y una bandera nacional para los soldados que defendían el edificio. Me gusta pensar que mi chocolate lo comió a uno de aquellos combatientes que protegían nuestra tierra y también nuestras vidas.
De América transformaron la historia, la cultura y la vida cotidiana de China. De los Andes al Yangtze, Odisea de plantas americanas en China.